Hay mucha gente independiente que no necesita a Jesús. Él te dejará ver hasta dónde puedes llegar.
El Dr. Tony Evans habla del hambre espiritual que surge cuando descubrimos lo poco que realmente podemos hacer por nuestra cuenta.
Cuando realmente quieres algo, no buscas una manera, creas una manera.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. La idea principal de seguir a alguien es ir a donde él va. Pero hoy, el Dr. Evans nos habla de por qué algunas personas que se llaman seguidores de Cristo no siempre están dispuestas a hacerlo. Acompáñenos mientras lo explica.
Abran sus Biblias conmigo en el primero de varios pasajes, Juan capítulo 21. El llamado a seguir a Jesucristo es un llamado personal. Es una decisión personal. Nadie puede seguirlo por ti. Jesús le dice a Pedro en el versículo 18, en verdad te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto lo dijo para indicar con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y cuando hubo dicho esto, le dijo, ¿qué? ¡Sígueme! Pedro, ya sabes, nuestro amigo Pedro, ¿verdad? Se dio la vuelta y vio al discípulo a quien Jesús amaba, siguiéndolos. Y el que se había recostado sobre su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? En otras palabras, vio a Juan. Entonces Pedro, al verlo, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este hombre? Jesús le dijo, ¿qué tal si quiero que él permanezca hasta que yo venga? ¿Qué te importa a ti? Tú, sígueme. Está bien seguir a las personas en la medida en que ellas sigan a Cristo. No está bien que tu enfoque en otras personas te impida seguir a Cristo. Muchos de nosotros decimos, bueno, si esta persona no estuviera en mi vida, sería un mejor cristiano. Esa persona no te está impidiendo ser un mejor cristiano. Eso te está revelando cuán mal cristiano eres en realidad. Porque si esa persona insignificante puede apartarte del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces no tiene tanta influencia en tu vida. Jesús dice, ¿qué te importa a ti? Sígueme. Es decir, yo debo ser el centro de tu vida. Y si pasas más tiempo enfocándote en seguir a Cristo y menos tiempo en cómo lo están haciendo los demás, todos avanzaríamos más en nuestra vida cristiana. Para seguir a Cristo significó y significa que Cristo se convierte en el centro que lo abarca todo en la galaxia de tu vida. Así como el sol es para esta galaxia, de modo que todos los planetas giran alrededor del sol, si vas a seguir a Cristo en la universidad, en el trabajo, en casa, como parte de tu vida, significa que tu vida y cada parte de ella girarán alrededor del HIJO, el sol. Tendrás una galaxia llamada tu vida y girará en torno a Jesucristo. En otras palabras, Él se convertirá en el estándar, la vara de medir para toda tu vida. Ahora, déjame decirte las buenas noticias. La buena noticia es que cuando Jesucristo es el centro, todas las demás partes de tu vida permanecen en órbita. Cuando Jesucristo no es el centro, cuando tú te conviertes en el centro o alguien más se convierte en el centro, no te sorprendas cuando las cosas empiecen a salirse de control y los planetas de tu vida vayan en todas direcciones. Él debe ser el centro. Todo debe girar en torno a Él. Todos tenemos cámaras y realmente no entiendo todos los mecanismos de las cámaras. Pero sí entiendo una cosa sobre las cámaras, y es que sea lo que sea que quieras fotografiar, debes ponerlo dentro del recuadro. Cuando miras a través del visor, verás un pequeño recuadro en la pantalla y debes lograr que la cámara tome la foto de lo que esté dentro de ese recuadro. Si tienes una buena cámara y logras que el sujeto esté dentro del recuadro, la cámara ha sido diseñada para encargarse de todo lo demás. Pero no importa cuán cara sea la cámara que tengas, si no logras que la imagen esté dentro del recuadro, la mejor cámara del mundo no te servirá de nada. No sirve. Escúchame. Si Jesús está en el recuadro o es el enfoque de tu vida, Él se encargará de todo lo demás. Pero si él está fuera de foco, realmente no importa mucho lo que hagas con el resto. Si Jesucristo no es el enfoque de tu vida, donde todo gira en torno a él, eso es lo que significa ir tras él, seguirlo, entonces estarás fuera de sincronía. Tu vida debe vivirse muy parecido a un tren. La locomotora va al frente y todos los vagones están conectados. No importa cuán grande o fuerte sea el vagón si está desconectado de la locomotora. Y realmente no importa cuán inteligentes sean las personas en los distintos vagones si el vagón en el que están está desconectado de la locomotora. Porque para llegar a algún lugar debes estar conectado al vagón delantero, la locomotora que te llevará a donde necesitas ir. Si estás desconectado de Jesucristo, no importa cuánta educación recibas. Si estás desconectado de Jesucristo, no importa cuántas promesas hagas, cuánto dinero ganes, cuánto tiempo dediques a esa carrera, vivirás tu vida y al final tendrás muy poco que mostrar. Porque Jesús es la locomotora, tu vida es el vagón y lo principal es permanecer conectado y seguirlo a él. Así que lo primero que he dicho es que es una decisión personal. Nadie puede tomarla por ti. En segundo lugar, es una decisión progresiva. Tienes que tomarla de nuevo cada día de tu vida. No la tomas una sola vez y te cubre para siempre. Tienes que tomarla continuamente. En Filipenses 3, Pablo expone este punto con mucha claridad. Filipenses 3, Filipenses es el libro del gozo, el libro sobre su alegría en el Señor. Y es en ese libro donde él habla sobre su propio seguimiento de Cristo. Por favor, fíjense, él tenía todos los atributos de la grandeza. Dedica tiempo en los versículos 5 y 6 a hablar de todas las cosas grandiosas. Gran educación, gran trasfondo familiar, gran historia, gran herencia, gran oportunidad, gran posición. Dice que era fariseo, uno de los líderes de la comunidad, hablando religiosamente. Pero fíjense en lo que dice en los versículos 7 y 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por causa de Cristo. Es más, considero que todo es pérdida comparado con el incomparable valor de conocer a Cristo. Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero basura para poder ganar a Cristo. ¿Viste eso? Tomó todos sus logros gloriosos y dice: cuando pongo todo lo que he logrado al lado de Jesucristo, se desvanece en insignificancia y me parece basura. A menos que tu compromiso con Cristo supere tu compromiso con cualquier otra cosa buena en tu vida, no lo estás siguiendo. ¿Escuchaste eso? A menos que Cristo signifique más para ti que tu trabajo, no lo estás siguiendo. Hasta que Cristo signifique más para ti que tu carrera, no lo estás siguiendo. Hasta que Cristo signifique más para ti que tus relaciones, no lo estás siguiendo. Hasta que Cristo signifique más para ti que tu dinero, no lo estás siguiendo. Él dice en el versículo 9, quiero ser hallado en él, no teniendo una justicia propia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe. Esto es un caminar de fe. Es una confianza continua en Dios. Día tras día para guiarme a donde él quiere que vaya. ¿Y sabes cuál es un problema con nosotros? Muchos de nosotros aún no hemos aprendido a vivir por fe. Solo vivimos por vista. Solo vivimos por lo que vemos. Así que Dios no puede guiarnos porque solo estamos atados a nuestros 5 sentidos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te guió de una manera en la que normalmente no irías y supiste que era él hablándote? A menos que eso te suceda, no lo estás siguiendo porque no tienes un contacto lo suficientemente cercano con él para seguirle. Dice que quiero ser un hombre de fe. Ahora fíjense en lo que dice en el versículo 10. Para que yo pueda conocerlo. Fíjense en la pasión. En cualquier caso en que un hombre siga a Dios en toda la Biblia, puedes estar seguro de ello. Siempre encontrarás una cosa, la pasión. Pablo dice que tal vez lo conozca. David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Libro de Salmo 42:1. Así clama por ti, oh Dios, mi alma. Moisés dijo, muéstrame tu gloria. ¿Sabes por qué muchos más de nosotros no lo seguimos? Todavía no lo deseamos lo suficiente. Eso es a lo que se reduce. Todavía no lo deseamos lo suficiente. Porque cualquier cosa que realmente, realmente quieras, intentas encontrar una salida donde no la hay, ¿verdad? Cuando realmente quieres algo, no lo dejas pasar, no encuentras un camino, tú lo creas. Él dice, para que yo lo conozca. Cuando un hombre quiere llamar la atención de una mujer lo suficiente, él encuentra la manera. Se inventa palabras que ni siquiera sabía que estaban en el diccionario porque quiere una relación. Si lo deseas lo suficiente, donde quiera que veas hombres en la Biblia que siguen a Cristo, es porque lo desean de verdad. Tienen hambre. Nuestro problema es que no tenemos hambre. Tú dices, bueno, ¿qué hago si no tengo hambre? Tienes que juntarte con buenos cocineros. Si no tienes hambre, tienes que rodearte de personas que te den hambre. Tienes que estar en ambientes donde se esté cocinando un buen Jesús para que te den ganas de tener hambre. Pero se necesita un compromiso apasionado cada día para presentarte ante Dios y decir, Señor, hazme lo que tú quieres que sea.
El Dr. Evans regresará en un momento para contarnos más sobre cómo Dios satisface esa hambre espiritual y por qué parte de ese proceso puede ser un poco difícil de aceptar. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
En tercer lugar, es una decisión de prioridad. Mira Lucas capítulo 9, versículo 57. Este era el discípulo hablador. Este tipo tenía un discurso como ningún otro. No solo te seguiré donde quiera que vaya. Versículo 58. Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, ¿cómo es eso? Este era el hombre que quería hablar verbalmente, pero pensaba que seguir a Cristo era una garantía. Él pensaba que era una garantía de riquezas y fama. Existe una teología llamada teología de la prosperidad. Es cuando el predicador dice, ven a Jesús y obtén tu BMW nuevo. Ven a Jesús y obtén tu Benz nuevo. Ven a Jesús y obtén tu casa de 4,000 pies. Ven a Jesús y obtén tu ropa de marca. No hay nada de malo con los Benz. No hay nada de malo con los BMW. No hay nada de malo con la casa de 4 habitaciones. Pero Jesús no te está llamando a Él solo para darte galletas y dulces. Él no te está llamando solo para que consigas más cosas. Él sí bendice y sí honra. No hay nada de malo en ganar un mejor salario y vivir en un mejor vecindario. Pero por favor, no dejes que esa sea tu motivación para seguirlo. Dice, escucha, seguirme a menudo te puede llevar a lugares donde los zorros están mejor que yo. Siguiéndome, podrás llegar a lugares donde las aves están mejor que yo. Quiero que me sigas sin garantías. Y por eso muchas veces no te dice primero a dónde te va a llevar. Él no dice, sígueme y te diré a dónde te voy a llevar, para que puedas negociar si vas a seguir. No, Él dice, me sigues porque es a mí a quien sigues, porque me estás siguiendo a mí. Así que el primer tipo era un discípulo que hablaba. El siguiente es un discípulo que procrastina. Versículo 59. Y a otro le dijo, y el primer hombre vino a él. Este otro va hacia el hombre, sígueme. Y dijo, permítanme primero ir a enterrar a mi papá, a mi padre. Pero él le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Oh Jesús, eres tan frío. Bueno, antes de que acuses a Jesús injustamente, déjame aclarar algo. Su papá no está muerto, ¿de acuerdo? Primero que nada, en la religión judía, cuando alguien moría, tenía que ser enterrado el mismo día. Así que si su papá estuviera muerto, él no estaría ahí hablando con Jesús. Él estaría ocupándose de los arreglos del funeral. En segundo lugar, ¿cuándo fue la última vez que viste a muertos enterrando a muertos? El padre aún no está muerto. Lo que él está diciendo es, déjame regresar a casa. Y cuando mi padre muera, déjame enterrarlo. En otras palabras, déjame cuidar de mi papá hasta que muera. Y entonces te seguiré. Ahora, ¿por qué quiere cuidar de su papá hasta que muera antes de seguir a Jesús? Es muy sencillo. El testamento, amigos, es el testamento. Verán, cuando papá muera, yo estoy en el testamento. Quiero que cubrirme, ya que no estás dando ningún tipo de garantías. Déjame posponerlo, esperar a que las cosas mejoren. ¿Hay algún discípulo procrastinador en la casa? ¿Hay alguien que diga, cuando consiga un mejor trabajo, seguiré a Jesús? Cuando tenga pareja, seguiré a Jesús. Cuando tenga más dinero, seguiré a Jesús. Cuando me mude de un apartamento a una casa, seguiré a Jesús. Cuando sea mayor y toda mi juventud se haya agotado, entonces seguiré a Jesús. Luego llegamos al discípulo indeciso. Versículo 61, y otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme primero despedirme de los de mi casa. Déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que la respuesta de Jesús es reaccionar. Reaccionando a las razones que ellos dan para decirlo. Así que puedes saber lo que quieren decir por la forma en que él responde. Si vuelves con mamá, mamá te dará lágrimas. ¿De verdad me vas a dejar para seguir a Jesús? Papá va a decir, mira, te crié para que te hicieras cargo de este negocio. ¿No vas a hacerte cargo de este negocio? ¿Vas a dejarme para seguir a Jesús? Y podrían hacerte cambiar de opinión. Jesús dice, no empieces si planeas seguir mirando atrás, porque entonces vas a vivir una vida torcida. Es una decisión de prioridad. Ahora, Lucas 5 retrocede unas páginas. Es una decisión dolorosa. Jesús ha estado enseñando. Los hombres están lavando sus redes después de intentar pescar algunos peces. Y cuando subió a una de las barcas, versículo 3, que era de Simón Pedro, le pidió que la alejara un poco de la orilla. Se sentó y comenzó a enseñar a la multitud desde la barca de Pedro. Y cuando terminó de hablar, le dijo, Simón o Pedro, navega mar adentro y echa las redes para pescar. Pedro, echa tus redes y prepárate para una gran pesca. Y Simón respondió y dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. En otras palabras, Jesús, yo soy el pescador, tú eres el predicador. Tú encárgate de predicar y déjame a mí ocuparme de la pesca. En otras palabras, Jesús, yo sé lo que hago. Muchos hombres orgullosos son así. He dirigido a mi familia de esta manera durante años. Mi papá dirigía a su familia de la misma forma. Jesús, tú dedícate a predicar. Déjame a mí hacer lo mío. Si vas a seguir a Jesucristo, te puedo garantizar algo. Él te va a quebrantar primero. Seguir a Jesucristo no es solo andar de puntillas entre los tulipanes. Él va a despojarte de tu autosuficiencia. Verás, el problema es que tenemos demasiadas personas independientes que no necesitan a Jesús. Demasiados cristianos independientes que no necesitan a Jesús. Él va a dejar que veas hasta dónde puedes llegar sin Él. Él dice, escucha, quiero despojarte. Sé que piensas que sabes de pesca, pero quiero mostrarte mi manera. Él quiere quebrantar a Pedro y quiere quebrantarnos a todos nosotros. Ahora, ¿qué dice Pedro? Él dice, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Y muchos de nosotros estamos viviendo así, haciendo todo lo que podemos y aún así sin pescar ningún pez. Haciendo todo lo posible para que la vida y el matrimonio funcionen y no funcionan. Tratando de encaminar nuestras carreras y no se encaminan. Tú dices, ¿por qué Dios no me bendice? Bueno, una razón puede ser que Él esté tratando de quebrantarte. Puede que esté tratando de despojarte de tu autosuficiencia. A Pedro se le ordenó que se adentrara y arrojara sus redes. Escucha, si él nunca hubiera hecho eso, nunca habría visto este milagro. Versículo 6. Y cuando lo hizo, recogieron una gran cantidad de peces y sus redes comenzaron a romperse. No solo eso, el versículo 7 dice, hicieron señas a sus compañeros en otras barcas para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de modo que las barcas comenzaron a hundirse. Oh, hay algo especial en Jesús. Si alguna vez le permites que te quebrante, entonces Él podrá bendecirte. Si alguna vez le permites mostrarte lo que no sabes, Él te mostrará lo que puede hacer. Pero mientras puedas hacerlo sin Él, Él te dejará pescar toda la noche y no atrapar nada. Mientras puedas hacerlo sin Él, Él te dejará hacerlo solo y no llegarás a ningún lado. Y algunos de nosotros ya deberíamos estar cansados de dar vueltas en círculos. Deberíamos estar cansados de intentarlo de esta manera y que no funcione. Lo intentamos de esa otra manera. Jesús está diciendo, inténtalo a mi manera y entonces pescarás algo. En otras palabras, recibieron tanta bendición que casi mueren por ella, porque el barco comenzó a hundirse. Mira la respuesta de Pedro mientras nos acercamos al final. Cuando Simón Pedro vio eso, cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Oh Señor, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado, que habían capturado. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere llevarnos de rodillas para que digamos, no hay nadie como tú. Si aún no lo dices, es porque todavía no lo has visto actuar. Y si no lo has visto actuar, es porque no lo estás siguiendo. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que Dios hizo algo en tu vida que no pudiste explicar? Y si no puedes pensar en nada que Él esté haciendo en tu vida que no puedas explicar, es porque no lo estás siguiendo. Porque lo que Él quiere hacer es quebrantarnos y llevarnos a una total insuficiencia.
La buena noticia es que, al descubrir nuestra propia insuficiencia, descubrimos cuán infinitamente suficiente es Dios. Por eso tiene tanto sentido declarar nuestra dependencia y entregarle nuestras vidas. El Dr. Evans volverá en breve para explicarles con más detalle lo que esto significa. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La Biblia dice que debemos ser hacedores de la palabra, y no solo oidores, pero ser un hacedor requiere un tipo de disciplina con la que muchos de nosotros luchamos. Acompañe mañana al Dr. Evans, quien nos explicará cómo podemos encontrar la motivación y la fortaleza que tal vez nos hagan falta. En este momento, él regresa para concluir nuestro tiempo juntos con una importante invitación.
Si nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, puedes hacerlo ahora mismo. Simplemente acércate a Él y reconoce que eres un pecador que necesita un Salvador y que estás transfiriendo tu confianza solo a Él por causa de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. De hecho, voy a decir una pequeña oración y puedes repetirla después de mí. Solo tienes que decirlo de corazón. Padre Celestial, sé que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo en Jesucristo, tu Hijo. Murió en la cruz en mi lugar por mis pecados y ahora confío solo en Él para que me perdone y me dé el don de la vida eterna. Prometió dárselo a cualquiera que acudiera a Él en busca de ello. Gracias por salvarme y por ayudarme a partir de hoy a vivir una vida que te agrade. ¡Felicidades! Bienvenido a la familia. Dios lo bendiga.